El siguiente podcast son los desvaríos de tres pendejos. Dentro puedes escuchar lenguaje vulgar, nocivo para tu salud mental y políticamente incorrecto. Si te gusta lo que escuchas, bienvenido. Y si no, vete a la mierda. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el manga? Así, de resumen, sin spoilers.
Sin decir nada. Ajá. Está muy bueno, güey. O sea, la verdad también sí, me gustó bastante. O sea, no sabría exactamente... ¿Cómo lo podría decir? No sabría en qué área categorizarlo. Porque me da mucha gracia porque está categorizado en deportes.
Pues es que son esports.
O sea, sí. Ajá. No lo niego.
Sí, sí, sí.
Pero me da mucha gracia.
No, claro, entiendo tu punto. Sí, sí, sí.
Que esté categorizado como deporte. Entonces, o sea, porque yo lo categorizaría en games. O sea, porque generalmente, o sea. Bueno, es que también games no es para videojuegos, exactamente. Games es más como para...
Board games.
Como board games, exacto. Entonces uh-huh. Es como... nada más es otra vez como este tema de que yo... A mí no me gustan tanto los shows de deportivos.
Interesante.
Entonces, o sea, ese es mi principal problema, que los shows deportivos, o sea, esta cuestión de, no sé, de fútbol, de béisbol, de... Bueno, no solo son los deportivos.
Uh-huh. Entonces, ¿cuáles
todos
son?
Todos aquellos que son como la mecánica de un club o un grupo de amigos tratando de escalar en una competición o algo así, que generalmente uh-huh. Los deportivos son de eso. ¿Estás de acuerdo que la mayoría de los deportivos son de esa cuestión como de no, es que tenemos que ganar el campeonato escolar o el interescolar o no sé qué? Sí, y sí. Hay algunos musicales son de eso también.
Ajá.
En este sentido de entonces, pues, ese tipo como de juegos de juego, con ese tipo de contenido
no es para ti.
No es para mí. No es que no sea para mí, simplemente no me llama mucho la atención. O sea, es que no sabría decirlo porque sí hay contenido de esos que me ha llamado la atención o que tiene elementos de eso que me ha llamado la atención. Pero es que, ¿cómo lo puedo decir? Cuando se centran principalmente en eso.
Ok.
Entonces, por ejemplo, en este, pues sí, se centra principalmente en eso hasta cierto grado. Es como de, no, pues es que estrategias y hay que ser mejor y todo eso. Obviamente siempre va a haber drama porque pues generalmente son preparatorianos o high schoolers, cosas de ese estilo. Entonces, ese tipo de cosas siempre me... O sea, siempre es como de, bueno, es como un slice of life hasta cierto grado en algunas partes.
Uh-huh, 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 claro.
Ya sé qué es lo que no me gusta tanto.
Ok, ¿qué es lo que no te gusta?
Que es slice of life, pero que es un slice of life vanilla.
Oh, ok.
Porque estoy acostumbrado a, sí, slice of life, pero fantasy slice of life o sci-fi slice of life.
¿Qué?
O sea, con este twist, con este twist de sabor de fantasía o ciencia ficción.
Sí, mágico, que haya ciencia ficción. Ajá, exacto.
Exacto,
sí,
que sí. Haya magia, cosas así. De eso estoy acostumbrado. Y el que okay. Sea vanilla es como que...
Siento que
es muy insaboro para mí.
Ok, interesante.
O sea, yo lo siento así. Siento que es muy insaboro, como que no tiene el sabor que necesito.
Okay,
no es suficientemente dulce, no es suficientemente azúcar. Y para eso tomo refresco.
No rasca tu fancy, ¿sabes? Uh-huh. Ok, exacto. Interesante. Sí, por eso tomo refresco, Simón.
Para compensarlo, es como de, no, esto boom, es que me pasa mucho. Uh-huh. No sé si a ti te pase. A mí me pasa mucho que me duermo a veces. O sea, estoy viendo un anime, estoy leyendo un manga o lo que sea, y me duermo. O sea, con eso, cuando me duermo y me despierto y me doy cuenta que me dormí, sé que no me está gustando. O sea, okay. Porque llegó al punto de que me dormí. O que fue como de, bueno, me voy a recostar un momento y me estoy empezando a sentir cansado de leer o de ver. Ahí es cuando digo, no está llamándome la atención como tal. Es como, Hay excepciones. Por ejemplo, Steins Gate.
Ajá.
Solo me hizo dormir en una de las películas, no me acuerdo en cuál, y me hizo dormir como por 10 minutos. Después ya okay. Se puso bueno y ya no me dormí. Pero Steins Gate, y es uno de mis favoritos, güey, sí me hizo dormir en una ocasión. Log Horizon, su segunda temporada, me hizo dormir en una... Hubo como 2-3 episodios que estuvieron muy X y me durmieron. Pero fue uh-huh. Como de, güey, ya estoy muy metido aquí, no puedo echarme para atrás.
Sí, claro.
Pero si a los primeros 2-3, digamos, la regla de los 3 episodios, durante la regla o durante los primeros 5, me empiezo a dormir, es como de, no, O sea, tengo que tener una buena razón para seguir.
Interesante.
Sí, ese es el detalle principal. Yo lo veo así.
Ok. Y con esa shit take vamos a empezar el episodio de hoy. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal? No sé si ya se habrán dado cuenta, no sé cuánto de lo primero vamos a meter en el episodio de hoy, pero nos falta un integrante. Está desaparecido.
Tristemente.
Sí, triste, muy
triste. La policía espacial se lo llevó.
Ah, es porque es negro.
Siempre ha sido porque es negro.
Efectivamente. ¿Y por qué es drogadicto? Pero bueno, eso es punto y aparte. No, nosotros, es un chiste y nosotros no condenamos absolutamente nada del intake de ni uso de drogas. Pero bueno. Punto y aparte. Bienvenidos a nuestra programación semanal, que aparentemente no es semanal porque nos tomamos una semana de descanso.
Sí, descanso.
Ah, sí, descanso. Y y pues nada, bienvenidos al programa de hoy. Ya saben, mi nombre es Chaos.
Kitesh.
Y pues nos falta el otro, pero bienvenidos a RNP.
No es lo mismo sin él.
Sí, no, definitivamente no es lo mismo sin él. El día de hoy vamos a manejar un tema diferente. Yo sé que la semana pasada prometimos Jujutsu Kaisen y pues...
Antepasada.
Y para la gente que lo estaban escuchando, a lo mejor dijeron, wow, están haciendo un episodio extendido. No, la neta, ni madres.
Algo valió madres, algo se rompió.
Sí, el sistema falló, la Matrix se rompió, ¿qué te digo? Así que pues para nuestra programación semanal les íbamos a traer Jujutsu Kaisen, pero pues dado que no está Noble y que queremos hablar del programa con él y todo eso, pues vamos a cambiar la programación el día de hoy. Ahora, este es un doble misdirection, porque yo le dije hace más o menos como 2 horas a Tej que íbamos a hablar de un manga en específico. ¿Qué? No va a ser así.
¿Qué?
Efectivamente. La sorpresa del día de hoy que les traigo es que vamos a hablar de nuestros mangas favoritos y de nuestros géneros favoritos en lectura, cuando se trata de específicamente este género de webtoons, vaya. No vamos a hablar específicamente de ninguno y podemos ser lo más abiertos posibles, pero quiero más que nada como dictaminar lo que nos gusta leer y lo que nos gusta ver en este género tan diverso al manga y al anime. Ya saben, porque yo me centro mucho en esos dos temas. Así que, pues nada, Tesh nos estaba dando un poquito su insight en lo que se toma
¡Te odio!
El slice of life y la fantasía.
¡Hala, a ver, hijo! Me hiciste leer 2 horas y media.
¿Pero te gustó o no, perro?
Sí, ok, sí, está bueno, no te lo niego, güey. Ok. Güey, ya hasta estaba pensando, no, ¿de qué vamos a hablar? Y no, y esto lo podemos conectar con esto. Y no, y esto, y los padres, y no sé qué, y la iglesia. No.
Oh, vaya. Yo no sé de dónde íbamos a llegar a eso, a la iglesia.
Yo sí iba a sacarle, yo ya había creado el camino mental de cómo llegar al tema de la iglesia. Pero bueno, voy a buscar ese camino de nuevo. No, el de la iglesia. Exactamente. Okay, yo voy a mencionar así en directo. El que estábamos leyendo está muy bueno. Bueno, el que me puso a leer, porque él ya lo leyó.
Sí.
Está muy bueno, está en Webtoon. Es un manga. Corea, es un manga coreano. No sé por qué tienen esa distinción de manga, no tengo ni idea. Tal vez tú lo sepas.
Ahorita hablo de eso, pero ajá.
¿Qué se llama? Me creerás que no. Double click. Te juro que por un momento se me olvidó y te iba a decir Sword Rush, pero ese es el juego que...
ese es el juego que juegan en el manga.
En el manga. Se llama Double Click, está en Webtoon. En Webtoon en inglés, no sé si está en español, me imagino que no.
No.
Está muy bueno, es sobre videojuegos. Justo era lo que estaba discutiendo hace rato, que es como este estilo de deportes, eSports y todo eso. Y generalmente a mí no me gustan estos, está muy bueno. La verdad me llamó mucho la atención, tal vez porque es eSport. O sea, dentro de mi diálogo anterior de es que el sabor y todo esto, tal vez lo que hizo como que me llamara más es que como es videojuegos, es algo más afín a mis gustos. Es como de, no, sí lo entiendo. La terminología. Que justo eso, mientras lo estaba leyendo, estaba en llamada con Chaos. Y es como de, no, es que, es que aquí están explicando esta terminología y aquí están usándola sin explicarla. Y es como de, what the fuck, man. ¿Qué es el PvP? ¿Qué es el DOT? ¿Qué es el AOE? ¿El APM? Y un montón de cosas que no necesito explicar ahorita. Porque sí. Mi punto nada más era decir, léanlo, está muy bueno, la verdad. me gustaría tal vez hacer un episodio específicamente de eso. Tal vez no.
Ya cuando haya más capítulos. Es que la razón por la que
no quise... Cuando estemos los tres de nuevo.
Sí, mira, la razón por la que no quise hacer un episodio nada más de este fue porque en realidad no hay muchos capítulos todavía afuera, ¿sabes? No, o sea, sí. Y la historia todavía no está completa. Tenemos un arco argumentativo que no está cerrado y además están introduciendo nuevos personajes en el siguiente episodio, no en este. Y no te quiero poner a gastar dinero.
Así que estuve a nada de comprar el acceso el acceso anticipado al siguiente episodio, maldito. O sea,
lo sé, es porque está muy bueno, yo también. Pero obviamente no los quiero poner a hacer eso porque no quiero que nadie gaste dinero. Pero sí, definitivamente es un manga muy bueno. Si lo quieren leer, vayan adelante, léanlo. No vamos a hablar específicamente de eso en este podcast, pero pueden hacerlo si quieren. Ahora, la pregunta que me hiciste hace rato, la distinción que se hace entre manga y manga.
Manga. Uh-huh.
Es nada más como para hacer la distinción de proveniencia y nada más eso. Es para saber si viene de Japón, de Corea o de China.
¿Y si hay uno que se haga en Taiwán?
Creo que ese nada más se le conoce como manhua, porque eso entra China y demás.
O sea, me estás diciendo que parte de China. O sea, tú eres de aquellos.
No, lo que te estoy diciendo. No. A ver, no nos vamos a meter en temas políticos todavía, güey.
¿Cómo que no? Diciendo... Mi geopolítica, ¿dónde queda?
Puta madre. Ok, déjame
poner. Sigue.
Nada más significa China y otros lugares en Asia, para hacer la distinción.
Corea está en Asia. Japón sí, está en Asia.
Pero por eso Corea y Japón tienen su propio título, güey. O sea, Corea y Japón tienen sus propios títulos y manhua entra China y todo lo demás.
Ok. O sea, son los no popus.
Sí, yo no estoy diciendo que Taiwán sea parte de China, porque Taiwán debería ser independiente, pero ese es mi punto geopolítico del que nos vamos a retener un segundo. Ya después vamos a hablar de eso, güey.
¿Te imaginas que ahorita nos llega un mensaje así como de la República Popular China, así como de cállense la boca?
Mira,
la única razón por la cual no está reconocido como país, nada más voy a hacer este comentario, es porque porque a nivel de la ONU, los cinco grandes, the Big Five, dentro de ellos está China, y para aceptar nuevos miembros necesitas la aprobación de los cinco grandes, y pues China nunca va a dar su aprobación. Entonces, y también pues si alguien de los grandes está como de no, es que China estás medio pendejo, pues hacen enojar a China, que es una de las potencias comerciales más grandes del mundo. Entonces, como de, güey.
Claro.
Mira, Taiwán, yo creo en ti, pero lo siento, pero él paga las deudas. O sea,
sí,
que no.
No, por supuesto. O sea, ya lo dictaminamos desde hace un par de episodios, que el dinero maneja todo. Y quien tiene dinero tiene el poder, y quien tiene poder toma las decisiones. Así que sí, definitivamente. Sorry, Taiwán. Yo sé, deberías de ser independiente, deberías de ser tu propio país, pero no se puede porque no tienes tanto varo como el resto de China. Así que, ups. Pero bueno, regresando al tema inicial, estamos hablando de nuestros géneros. Bueno, yo iba a preguntarte qué tipos de géneros son los que de verdad disfrutas cuando se trata de lectura, de este tipo de lectura específica. O sea, y me refiero a los webtoons. Ya platicamos un poco antes que los webtoons están formatizados de una manera distinta y que por lo tanto los géneros se consumen de una manera completamente diferente. El terror se siente muy diferente al leerlo en un manga. Para los que no entiendan la diferencia todavía, o a lo mejor no escucharon ese podcast en específico, el webtoon se lee de arriba hacia abajo y los paneles van estructurados, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Como por pestaña? ¿O?
Es que son, o sea, como póster. Yo diría que es como póster. O sea, como lees un póster. O sea, yo diría
que sí. Sí, sí, claro. Y por lo tanto, el hecho de leer este póster, te da una impresión distinta o completamente diferente a lo que estás consumiendo. ¿Sabes? Si estás consumiendo algo de terror, los paneles te pueden saltar porque tú no estás preparado para lo que vas a ver en la parte de abajo de dicho póster, porque no tienes todo el póster extendido. Es como si le estuvieras haciendo un zoom a este póster.
Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Al hacer el scroll.
Sí.
Porque te topas con un bloque negro y es como de, güey, ¿qué? Y ¡pum! Y, sí, me ha pasado. Sí, tienes razón.
Sí. El género de terror se consume muchísimo mejor en un formato webtoon de lo que se consume en un manga, porque, no sé, hay como una predisposición de tu cerebro a sentirse aterrado o a sentirse en modo pánico en el momento en que ves un cambio extremo en el color de los paneles cuando se trata de un webtoon. Y cuando se trata de un manga, pues en el momento en el que tú voltees la página, ya tienes el panel enfrente de tu cara, ya sabes lo que estás viendo y tu cerebro ya está programado para estar preparado.
Yo digo que no está, o sea, yo diría que es más por la anticipación, porque en el webtoon, como tú vas haciendo el scroll hacia abajo, o sea, tú puedes, o sea, ves el cambio gradual, generalmente hacen cambio gradual de colores, y tú sabes, o sea, sabes que algo viene, no sabes qué exactamente, y esa anticipación, ese suspenso, y pues tú decidirás a qué velocidad vas a bajar, o sea, tú tienes el control hasta cierto grado, y el tener el control, hasta, yo lo veo de esta manera, tener el control en algo, te conecta más con eso. Entonces, o sea, sí. Si tú cambias de página de golpe, o sea, tú no puedes cambiar media página. O sea, si puedes, si tienes en físico, pero no es lo mismo. O sea, pero lo que voy es, el estar cambiando la página no te está revelando nada, pero el estar haciendo scroll te está revelando poco a poco hasta que llegas a la escena y es como de verga. O sea, la anticipación tiene su recompensa. En este caso, pues, terror. Pero no necesariamente. O sea, muchos géneros también hacen uso de esto para crear high stakes o esta cuestión de incrementar la temperatura del drama o cosas de ese estilo. Aunque también hay muchos webtoons que siguen el formato cómic o formato manga. Ajá. Que solo son, o sea, que cada episodio literalmente es un panel de...
Sí, de un manga.
De un manga, así tal cual. Y literalmente tienen como 800 páginas, pero porque son chiquititos. Y sí, hay unos que sí tienen 10 capítulos y no mames, es como de holo, verga. Y si lo vieras en una imagen, es una imagen larguísima.
La diferencia es que creo que en la mayoría de los webtoons, y no me refiero a todos, porque como tú lo dices, o sea, hay algunos que tienen una panelización y que la panelización ayuda un poquito como a distinguir específicamente en qué punto tienes que empezar a leer y en qué punto terminas de leer. Pero creo que el formato que utiliza la mayoría de los webtoons, que es eso, o sea, que te da la anticipación, que te puede ayudar a dar un poco más de miedo en el género de terror, o un poco más de hype en el género de acción, o que te puede dar un poco más de... De hecho, o sea, en mi opinión, la comedia funciona mejor aquí de lo que funciona en un manga, pero eso hot take, a lo mejor no lo sé. Igual por lo mismo en la anticipación y porque tú tienes el control de qué tan rápido haces el scroll, ¿sabes? Pero, punto y aparte, los webtoons que utilizan ese tipo de de panelización, en mi opinión, funcionan mejor en este tipo de aplicación, o en el teléfono, o en donde sea que lo estás leyendo, y eso es porque la panelización está hecha para generar anticipación, está hecha para generar ese hype.
Sí, totalmente.
Y vaya, en mi opinión, los géneros que toman mejor control de esto son los géneros de acción y los géneros de terror. La comedia también puede ser punto y aparte, pero creo que también, o sea, la panelización o el formato normal de panelización japonés funciona bastante bien con esto. O el formato de los cómics, no sé, o sea, ¿empezó eso en Japón o en dónde empezó ese tipo de formatización?
No, ahí sí no sabría decírtelo, ¿eh?
Sí, no, la historia no la conozco, pero vamos a decir que es la panelización tradicional.
Ajá, sí.
Y, ajá.
O sea, yo no lo atribuiría a un género tal cual, o sea, como de cuál usa mejor, porque, o sea, al final, o sea, tal vez por promedio podemos decir que un género usa mejor este estilo de panelización que otro, pero, o sea, al final de cuentas también depende de cómo el autor use el formato. O sea, porque claro, se puede, o sea, sí, principalmente, pues, tiene mucha ventaja para la acción, por ejemplo, por esta cuestión del sentimiento de fluidez, que conecta un poquito más con este movimiento rápido. O sea, puede, o sea, como tú tienes el control y tú cambias la velocidad de la lectura hasta cierto grado, pero los cambios bruscos, o sea, te hacen como de, ah, algo está pasando aquí. Que por ejemplo, en el manga que estábamos leyendo, bueno, que me hizo leer, como es de videojuegos, tiene escenas dentro del videojuego, y tiene este estilo, o sea, como segmentos cortados, espacio en blanco, segmento cortado, y es como de, oh, esto pasa, ahora esto. Entonces, o sea, al final de cuentas, yo siento que depende mucho del autor, porque he visto diferentes usos del medio.
Claro.
Pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, lo he visto con... Es que... Me voy a poner en el foco de qué leo, maldita sea.
Está bien.
Del anime no tengo problema de decir leo esto o veo aquello. No, es ahora que lo pienso, sí tengo problema con él. Pero, más un mi problem que otra cosa. Por ejemplo... ¿Cuál?
En este podcast todos somos unos degenerados, así que si tienen algún problema con lo que estamos leyendo, vayan a chingar a su madre, no nos importa.
Hay uno que se llama You've Gotta Be Kidding Me.
You Gotta Be Kidding Me? Ajá.
Kidding Me, ajá. Que a mí me gusta mucho. La verdad estaba muy bonito, no sé si lo has visto.
No, pero a ver, explícate.
Es un mundo en el que, por razones extrañas y desconocidas, todos los gatos se han vuelto humanoides.
Oh,
o sea, todos los gatos son humanoides. Las únicas características que mantienen son
las orejas.
Las orejas, y la cola. Y pues características como las garras y todo esto. Pero son humanoides, son personas tal cual. Entonces es como de no. La mayoría de los gatos que se volvieron ya como personas, pues deciden no, pues volverse, o sea, personas. O sea, se meten a las escuelas, se meten a estudiar. Algunos son doctores, cosas de este estilo. Pero la historia sigue a nuestro protagonista, que lo que tiene es que adoptó a un gato. Luego explican más adelante cómo pasó todo esto, pero lo voy a poner así. Tiene un gato, o sea, tiene una gata, porque es una gata, es femenina. Que sigue, o sea, es como de, o sea, puede que ya sea como humanoide y todo eso, pero yo seguiré siendo gato. Y es como de, no, pues aliméntame, y no, pues acaríciame, y no, pues no, pues aquello. O sea, y actúa más como gato en ese sentido. Y pues es comedia de... O sea, es una comedia bonita. O sea, es tranquila. No tiene nada como subido de tono, llamémoslo de esta manera. Pero, o sea, yo podría decir que es como lo equivalente a los cartoons viejos, en el que sabes que el autor está poniendo tensión sexual o cosas de ese estilo, para que lo reconozcan los adultos, pero para los niños va a pasar como una broma X. Pero pues está todo eso. Ya la autora dijo que no piensa hacer nada, o sea, no piensa desarrollar nada de eso. Pero aún así, o sea, pone parte de eso. O sea, no lo va a desarrollar, pero lo pone, porque pues sigue vendiendo. Entonces, el diseño de personajes está muy bonito y todo el desmadre. La panelización la usa muy bien. Pero pues es un ejemplo de, o sea, porque sí es comedia, pero verga, es que estoy llegando al punto mismo. Es que es comedia y lo usa muy bien. Pero a lo que voy es que, no sé, ya me quemé, güey. Soy furro. Maldita sea. No es cierto, sí.
Más
Sí lo soy. Sí, en realidad, o sea, yo digo que para ser furro tienes que declararte furro. O sea, que te gusten animales antropomórficos no te hace furro per se. Te tienes que declarar uno para hacerlo.
Ok.
A mí me gustan los animales antropomórficos. Change my mind, pero no soy furro.
Change my mind.
Lola Bonnie no me agrada. No tengo el dinero para fursuits.
Ya, yeah, change my mind, Roxanne.
Roxanne está bonita, pero no me llama la atención.
Ok, interesante. Güey, pues es que no mames, o sea, hot take, pero el tuyo. Pero
¿de qué? ¿Lola Bonnie y Roxanne?
Ajá, exacto, pues es que eso creo que fue como lo que muchos vatos de nuestra edad, como, sin decir exactamente qué edad, pero estamos hablando de como de 20 a 30.
¿Los metió en el mundo del furry?
No es que los metió en el mundo del furry, pero despertó ese como, verga, güey, o sea, me gustan animales.
Gusto extraño por animales antropomórficos.
Ajá, exacto.
Mira, Roxanne está muy bonita, no lo niego para nada, güey. O sea, como personaje está muy bonito el personaje de Roxanne. Lo que yo siento que le añade mucho no es su diseño, es su personalidad. Y eso es lo que vende mucho el concepto. Y como personaje me gusta mucho, pero la verdad, o sea, como esta idea de furry no me llama la atención. O sea, por ejemplo, esta Judy de Zootopia, no manches, se rifaron con ese personaje en el ámbito de diseño, güey. Les quedó de poca madre. No puedo negarlo. Ese es mi ejemplo, por ejemplo.
Ajá. Ok, bueno. Punto y aparte, moviéndonos de este tema, furro, por un segundo, porque ya como que me dio replus. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre específicamente qué género sientes tú que podría ser mejor apreciado? Porque yo ya tengo el mío, pero ¿qué género tú sientes que podría ser mejor apreciado en manga, a diferencia de los webtoons y viceversa?
Verga.
Yo ya tengo el mío para los dos.
Es que a fuerza tendría que ser, o sea, para que se aprecie mejor en manga, Yo siento que tendría que ser algún tipo de slice of life, porque en Webtoon, o sea, yo siento que se aprecia muchísimo mejor todo lo que es, acción, muy colorido, muchos efectos, porque eso hace mucho, o sea...
Sí, claro.
Lamentablemente, o sea, cuando pienso yo en manga, pienso en blanco y negro.
Ok.
Porque la mayoría son en blanco y negro.
Sí, no, es muy válido. Uh-huh, sí.
Y en Webtoon, no. O sea, en Webtoon es rarísimo que te encuentres algo en blanco y negro. Todo es color. Entonces, todo lo que usa bien el color se aprovecha muchísimo en Webtoon, en este estilo. O sea, en manga, no. El color es como de ñe. O sea, hasta que no tiene su adaptación al anime. O los paneles como muy específicos, así como de... Ah, es que pasó algo súper chido. O es que algo como, no sé, una imagen del protagonista con no sé qué o cosas así. Solo ahí tiene color.
Ok, interesante. ¿Y ¿tú? Viceversa?
¿Cómo?
O sea, de... ¿Qué se puede apreciar mejor en manga que en Webtoon?
Te acabo de decir, güey.
Ah, perdón. Ah, sí,
todo,
sí.
Porque la ventaja del Slice of Life es que lo que le importa al Slice of Life es contarte...
Es el personaje.
La historia.
Sí, claro,
La historia, el texto, el personaje. No lo que está alrededor de... Y pues en todo lo que es acción y todo eso, pues te interesa también. O sea, sí, la historia y todo eso, pero muchas veces es como de... No, pues es como lo visual.
Interesante. Yo me iba más como por el... No, sí, ok. Tienes un buen punto. Pero fíjate, aquí está mi... Entonces, después de unos problemas técnicos que tuvimos durante unos como, vamos a decir 5 minutos, aunque en realidad fue un poco más, puedo darles mi take, por fin. Mi take, rápidamente, es que el horror se aprecia muchísimo mejor en los webtoons de lo que se aprecia en el manga. Y los géneros de fantasía como aventura o como los isekais, o sea, los que tienes a un protagonista descubriendo un mundo completamente nuevo, se aprecia mejor en el manga. Ahí te va el porqué. El porqué es porque el horror, como ya lo definimos antes, cuando tienes una anticipación a lo que está pasando, te da o sea, te cambia completamente tu mentalidad, ¿no? Inmediatamente empiezas a pensar qué podría suceder en el siguiente panel, si te va a saltar algo o no, y tu cerebro tiene una predisposición a asustarse de una manera más sencilla. En el manga eso no creo que suceda tanto, o bueno, yo que he leído mangas de terror, te puedo decir que no sucede tanto, porque cuando volteas de página, tienes todo en tu cara, y lo primero que hacen los ojos, quieras o no, eso es una cosa humana, detectan todo lo que hay alrededor. Así,
sí, el paneo. Ajá,
exacto. Así que inmediatamente ya sabes que te va a saltar algo o ya sabes que va a aparecer algo en un panel que te puede dar pánico, pero ya tu cerebro tiene una... Otra vez, una predisposición a que eso existe en este dicho panel. Y el terror se disipa.
Sí, sí.
Mientras que la diferencia es que cuando nos vamos a géneros de aventura o a descubrimiento, la escala es lo importante. Y yo siento que la escala se aprecia muchísimo mejor en una panelización en una panelización como manga que en un webtoon. ¿Por qué? Porque los escritores, cuando tienes dos hojas para demostrar escala, puedes utilizar todos los paneles adentro de esas dos hojas y nada más hacer un panel gigante para demostrarte la escala del mundo, a diferencia del protagonista. Y te pueden poner al protagonista a un lado de unas montañas, de árboles, viendo hacia el horizonte y demás, que se aprecia muchísimo mejor en ese tipo de panelización que en un webtoon. Porque otra vez, el webtoon está restringido a un espacio pequeño. Sí puedes hacer zoom y todo, pero realmente ya no se ve con la misma calidad que lo que tienes en una panelización como manga, ¿sabes?
Sí, sí, tienes toda la razón. Hasta me estaba imaginando la escena de derecha a izquierda, el protagonista a la derecha, una escena enorme a su izquierda, el protagonista en chiquito, unos pocos diálogos a la derecha, así pequeños, y todo lo demás gigante. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Totalmente.
Además, hay, por ejemplo, mi mejor ejemplo para los que quieran ver lo que estamos pensando nosotros, hay un manga que se llama The Climber, o el escalador, que es sobre un vato que escala una montaña. Tiene un poco como de debate interno el escalador sobre si lo que está haciendo es correcto y demás. Es un manga muy interesante. Se lo recomiendo para quien lo quiera leer y para quien quiera tener una lectura un poco más avanzada. No quiero decir avanzada, pero podría decir como menos fantasiosa, más realista. Y los paneles de The Climber, en cuestión de escala, no se podrían representar de una manera correcta si lo formateamos como un webtoon. No se puede. Los paneles de The Climber son demasiado detallados y son demasiado grandes para que entren en un espacio como un webtoon. Y lo contrario pasa con algo como Sweet Home, que Sweet Home funciona muchísimo mejor porque los sustos funcionan de manera perfecta, porque los jumpscares, porque los monstruos ellos se mueven de una manera que nada más lo podrías ver en los paneles de Webtoon. Pero no sé, ese es mi take.
No mames, sí, totalmente, güey. Totalmente, sí, te doy toda la razón, la verdad, sí.
Ok, perfecto.
Es este... Cuando dije, cuando estabas con lo de Climber, la verdad, nunca había escuchado de ese...
Manga.
De ese manga. Uh-huh. Tal vez le dé una lectura.
Muy bueno.
Para recordar mis años que estuve en escalada, que la pandemia me vino a quitar, tristemente. Uh-huh. Pero pues a ver qué tal. Pero no, yo estaba pensando, me puse a buscar imágenes mientras hablabas.
Uh-huh. Sí, claro, me imaginé.
La verdad, sí. Yo estaba pensando más en cosas como tipo fantasía, no sé, estilo... estilo SAO. Uh-huh. En creación de mundo.
Sí, no, claro. También eso me refería.
Porque... Ah, porque, o sea, te permite mostrar el mundo con mucha facilidad.
Sí, por supuesto.
Otro, que es, ¿cuál está? No me acuerdo el nombre. Made in Abyss.
Made in Abyss, ajá. Que de hecho, Made in eso Abyss. te puedo dar un ejemplo de por qué Made in Abyss sí funciona en Webtoon. Porque...
Por el que es todo acerca de la verticalidad.
Exacto, porque es vertical. Y porque ya tenemos un mundo así. Tower of God es un mundo vertical. Es un mundo que, empiezas en el fondo de una torre y el punto de la historia es subir una torre. Y lo que te quiere dar el autor con la manera en la que paneliza su su manga o la manera en la que formatiza su su escritura, te quiere dar una sensación de claustrofobia. Te quiere dar una sensación que no hay laterales, solamente hay verticalidad. Y eso funciona perfectamente con Made in Abyss. Pero no funciona con cosas como tú dices, como SAO, como Konosuba, como mundos abiertos, ¿sabes? Cualquier cosa que tenga un mundo abierto, como Vinland Saga, lo necesitas uh-huh. ver en un panel extendido y no necesitas verticalidad. Es más, la verticalidad, o sea, a lo mejor te ayuda un poco a comprender, igual que en The Climber, pero The Climber tiene la noción que no nada más es algo alto, es algo gigante enfrente tuyo.
Sí, sí, sí. Sí, por eso, o sea, poner la escala de el personaje chiquitito a comparación del paisaje enorme.
Exacto. Y en algunos casos funciona, como ya lo mencionamos, en otros es necesario que sea escrito en un manga y en otros es necesario que sea escrito en un webtoon.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
Y en cuestión... Justo... Ah, no, adelante, uh-huh. adelante.
No, tú sigue. En cuestión de...
Ah, en cuestión de terror pasa algo parecido. Hay un terror muy específico que que es con monstruos, que es con criaturas gigantes, que eso le encanta a Japón. No me acuerdo cómo se llama, creo que es Gyo. Que es un manga sobre insectos y pescados combinados.
Ay, sí, ya sé. Ah, sí, ya sé cuál es. He visto imágenes. Gyo, no lo he leído, pero he visto imágenes.
Gyo y ese tipo de género que son como monstruos visualmente completamente bizarros funciona perfectamente para manga. Exacto.
Sí, porque la escala del monstruo es grande.
Exacto.
La escala del detalle es grande. Sí, necesitas... aplica lo mismo del concepto del paisaje, pero con el monstruo. Es como das la vuelta y verga, güey. Todo, o sea, no importa dónde veas, hay monstruo.
Exacto, exactamente. Y aparte te permite detallar de una manera en la que se sienta más realista este monstruo. Te permite poner cicatrices, te permite poner agujeros en donde no debería de haber, o te permite poner más piernas, más más brazos y demás. Ajá.
Tripofobia.
Exacto, la tripofobia. Y todas estas fobias te ayudan muchísimo más en este tipo de panelización tradicional, en el manga. Pero cuando se trata de saltos, cuando se trata de sustos, cuando se trata de terror psicológico, porque tú vas, como tú lo dijiste, tú vas dictaminando qué tan rápido lees, qué tan rápido te mueves, y eso te da cierto sentido de control hasta que te das cuenta de que tú no tienes absolutamente nada de control de lo que viene en el siguiente panel, y eso es lo que te causa terror en este tipo de formato más nuevo, en el webtoon, y te permite asustarte de una manera ridícula a comparación del manga, que el manga es más, pues como ya lo dije, visualmente detallado.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, tú ibas a agregar algo.
Sí. Uh-huh. Yo me iba a ir por otro camino.
No, adelante.
La verdad, qué bueno que me detuviste porque, que me autodetuve. Uh-huh. Ah, porque yo me iba a ir por otro camino. Una cosa es la panelización y otra cosa. Habíamos quedado de hablar de géneros.
Claro, por supuesto.
Porque también dijiste qué géneros son los que más nos llaman la atención. Yo ya había comentado poquito qué género no me gusta. O sea, sí. Dejando de lado el contenido, si está el formato del contenido, si está en manga, en web, webtoon, en manhua, en manga, en anime.
Sí, en lo que sea.
Serie de Netflix, porque ahora serie de Netflix es un estilo de contenido.
Sí, sí lo es.
Al parecer, que hay unas muy buenas, hay otras no tan buenas. Netflix
ese está valiendo madres,
subieron sus costos.
Ajá, ese es el estilo.
Valer madres.
Sí, valer madres.
Hay unas series buenas, o sea, no tengo una ahorita, porque últimamente no he visto Netflix, pero hay series buenas,
sí,
buenas.
Bueno.
No puedo decir Arcane, o sea, sé que Arcane es buena,
sí,
pero no la he visto, así que no puedo decir Arcane. Yo diré Dota, Sangre de Dragón,
okay,
porque ese es mi juego favorito,
bueno,
dentro de mis juegos favoritos. Pero bueno, mi punto no era ese. Yo me iba a ir con géneros.
Uh-huh.
A mi gusto, a mi consideración, los géneros que yo más disfruto en esta cuestión de lectura, no ver, o sea,
ajá,
no,
sí, claro,
no anime, sino manga, webtoon, todo esto, son aquellos que son más basados con la cuestión de historia. Porque obviamente, claro, pues, en la cuestión animada, por ejemplo, las peleas, güey, o sea...
Sí.
Muchas veces, y me pasa así como de veo, estoy leyendo el manga, que voy como en teoría una temporada adelantado al anime, y es como de no puedo esperar a ver esto animado, porque, o sea, aquí se sintió chida la pelea, pero pues no es lo mismo a ver la pelea animada, luego la cagan, Nanatsu no Taisan, por ejemplo,
sí,
por decir alguno. Pero por ejemplo, por ejemplo, no lo he visto, y tal vez aquí, tal vez este es una mini hot take, porque no lo he visto.
Creo que ya sé que vas a hablar.
Nagatoro, no, okay, tal vez si no, latinas, okay, Nagatoro, okay. Yo sigo Nagatoro en manga,
okay,
y me gusta muchísimo en manga. Queda muy bien. No sé cómo lo hayan adaptado al anime, pero como es sobre historia, al final de cuentas es este drama cómico, romántico, entre una bully y su superior, su senpai. Y, o sea, está muy bonito, la verdad está muy bonito. Y no siento que... Siento que lo disfruto mucho en
manga.
En manga, porque generalmente también algo que tienen es que pueden explorar con más tranquilidad al ritmo que en el anime.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo.
Porque en el anime tienes un límite de tiempo.
Sí, sí, claro, estoy de acuerdo.
Y en el manga podrías decir, sí, pero es que hay un límite también de tiempo, pero es como más indirecto porque, lo que pueden producir de contenido en una semana o en dos semanas, ta, ta, ta. Pero, o sea, hasta cierto grado, como en anime tú dices, sabes que tienes 12 episodios para contar tu historia, cabrón. No me importa qué tan lejos llegues, lo que me importa es que acabe, que tienes 12 episodios y es como de, no, güey, ok, vamos, ¿dónde podemos hacer nuestro punto de corte? Bueno, esta temporada,
uh-huh,
tenemos que cortarla en 12 episodios. Bueno, quita esto, quita esto, quita esto, quita esto. Y en manga es más como de, ok, no tienes 12 episodios, o sea, tú tienes tantos slots para publicar en X revista durante tantas semanas, durante tantos meses. Puedes irte más tranquilamente con esta cuestión de liberar el contenido, y la historia la puedes detallar, puedes hacer hasta spin-offs. Muchas veces estás en medio de la historia y es como de, vamos ahora a entrar a la visión de este personaje, y te duras 10 capítulos en la visión de otro personaje, y es como de, volvemos a donde nos quedábamos, y hasta haces puedes hacer una emisión como de recapitulación rápida, así como de, esto es donde nos quedamos. Y no se siente tan mal a que lo intentaras hacer en anime. Porque si lo haces en anime es como de, la verga, güey. O sea, perdí mucho tiempo aquí o no lo exploré bien porque tengo un límite de tiempo.
Okay. A lo mejor yo tengo una hot take más arriba de tu hot take todavía. Porque yo estoy un poco, o sea, no un poco. Estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que definitivamente la formatización, el manga, funciona mejor para personajes, para historia, para todo esto que no es acción, vaya. Y cuando se trata de la acción, es mejor formatizada en anime. Pero eso no excusa que muchas historias de acción, en mi opinión, se consumen mejor en manga. Y ahí te va el porqué. Te voy a dar el mejor ejemplo que tengo, porque es el más reciente y el que mucha gente vio en algún momento, que mínimo han visto alguna pelea en YouTube. God of High School.
Okay.
God of High School, en mi opinión, es el mejor ejemplo que puedo dar ahorita sobre lo contrario a lo que estabas diciendo de Nagatoro. Que God of High School en el manga está increíblemente bien escrito. Todos los personajes tienen evolución, todos los personajes son tridimensionales, todos los personajes son importantes en algún momento u otro, todo tiene alguna relevancia para el mundo y para la historia. En el anime, cortaron como 3/4 de la historia para meter más peleas. Y sí, visualmente está increíble el pinche anime. Está extenuantemente impresionante. Pero, como se saltaron tanto de la historia, el anime no es disfrutable. Te puede gustar la pelea. Sí, o sea, las peleas son increíbles. Pero en el momento en el que dejan de pelear, todo el anime es irrelevante. Y por eso mucha gente no lo vio. Vieron las peleas.
Pero ahí es, no te puedo negar, porque yo he visto más las peleas que el anime. O sea, no, tampoco me llama mucho la atención, no soy mucho de animes de peleas. Pero ahí, o sea, ahí siento que no es más que, no es tanto el formato, sino cómo lo adaptaron.
Pero ahí te va la otra cosa, que esta es la otra parte de mi argumento. Por eso yo no estoy, o sea, por esto mismo, yo no creo que lo mejor que se pueda disfrutar, a diferencia del manga al anime, sea la acción. Porque yo siento que muchos animes y mangas de género acción también tienen mucha creación de personaje, también tienen mucha creación de mundo. Y muchas de esas cosas se las saltan para animar las peleas, porque eso es lo que la gente, lo que más le llama la atención. Y corta muchas cosas.
El público joven. Exacto. Sobre todo.
Pero yo por lo mismo creo que el mejor género para adaptar en anime es fantasía.
Sabía que ibas a decir eso. Sabía que ibas a decir eso.
Y el mejor ejemplo que tengo es Mushoku Tensei. Ya me lavé las manos.
No. Mira. Yo iba a decir que no iba a poner un género tal cual, porque no solo es fantasía. Puede ser fantasía, puede ser, bueno, sci-fi técnicamente.
Es fantasía, sí. Es
science, okay. Pero a lo que iba a ser cosas muy visuales.
Sí.
Porque, por ejemplo, puede no ser fantasía, pero tener mucha cuestión visual. Y por lo mismo de que es mucha cuestión visual, se aprecia muchísimo.
Es que olvidémonos un segundo de que nada más es un formato visual. Y recordemos que es un formato visual, auditivo.
Y auditivo. Ajá. Sí.
Y que te permite interactuar de una manera más personal con este mundo. Porque en medio de cada panel se saltan una que otra frame. Porque es lo normal. O sea, te tienes que saltar frames para poner todo el contenido relevante adentro de un manga. El anime no tiene esa opción. Tienes que poner.
Tiene que seguirlo.
Exacto. Todo adentro de estos paneles. Lo que hace que te sientas más adentro de este mundo, que te sientas más internalizado con lo que estás observando. Y esto permite a los géneros de fantasía, que en este incluyo Isekai, y no me limito a Isekai, ciencia ficción, fantasía genérica tradicional,
magia.
Géneros con magia, exacto, cualquiera de estas entra perfectamente en lo que yo pienso que se consume muchísimo mejor en un formato de anime, porque no nada más es la música, son las voces, son los sonidos, como grillos, como el agua, todo esto te permite sentirte más adentro de este mundo que es completamente distinto, completamente nuevo al tuyo. Mushoku Tensei lo hizo bien porque metió también idiomas, porque metió también dicciones que se escuchan completamente diferente a cualquier cosa que hayas escuchado antes en tu vida. Y porque mete animales y monstruos que nunca has escuchado, que nunca has visto en tu vida, pero que están hechos de una manera en la que suenan plausibles. ¿Me doy a entender? Todo se siente real, todo se siente biológico, orgánico. En cambio, en un género de acción tradicional, que nada más son como peleas y demás, no nada más se siente como más fantástico y te saca un poquito de la realidad como se sentiría en el manga, pero se salta mucho del contenido relevante de los personajes, que eso todavía te saca aún más del mundo.
Ok, bueno, ahí ya no es una cuestión en todo caso del medio, ya es como aprovechas el medio, o sea...
Sí, pero...
El medio te lo permite, pero si ya tú decides aprovecharlo como es, pues bien por ti, si no, como la mayoría, mal por ti. Es que aquí, y aunque te duela un poco, o aunque duela lo que voy a decir a continuación, Sword Art Online también lo hace, güey. No me voy a poner a meter al tema de los personajes, nada. Okay. Pero en el mundo sí lo aprovecha mucho.
Claro.
Que tiene sus detalles. La verdad, peca mucho de... Bueno, también Mushoku Tensei. Peca mucho del paneo hacia... O sea, del paneo de la cámara hacia hacia los atributos femeninos. Los dos pecan mucho de eso. Eso no me lo puedes negar.
No, claro que no.
Pero aún así, o sea... Obviamente... Son totalmente diferentes porque uno tiene como la base de, bueno, es que es un mundo, este es un mundo totalmente nuevo y y el otro es un mundo creado por el ser humano y pues está dentro de los límites de un videojuego. Pero aún así los dos, al menos en creación de mundo, exploran mucho esta cuestión y es muy visual. O sea, yo algo que disfruto mucho es la cuestión visual de SAO. Y con Gen Online, o sea, se siente totalmente diferente. Se siente un anime totalmente diferente, por ejemplo, la segunda temporada de SAO. Porque es güey, o sea, cambiamos desde haditas y colores y la paleta de colores cambia totalmente a colores oscuros, colores.
Sí, morados, grises, negros, grises.
Morados, negros, exacto. Entonces, Y por ejemplo, también, y hasta cierto grado, con con Gungeon Online Alternative, también cambia a la segunda temporada de Sao, porque a pesar de que son esos tonos, son más cálidos, porque ahora estamos contando una historia como más bonita, dentro de lo que cabe.
Sí.
Pero también está como todo este desmadre. O sea, sí saben aprovecharlo, que en la cuestión de desarrollo de personajes y todo esto, ahí sí, pues podremos tener nuestras discusiones y todo el desmadre. Pero en el mundo está muy bien. Nada más aquí voy a hacer un hot take.
Ok.
Esto es para darme un zape a mi yo del pasado.
Ok.
La segunda parte, porque me volvió a ver Sao. Ok. La segunda parte de la segunda temporada de Sao es buena. Y le hace mucha ayuda a la serie, al anime en general. La descartamos porque la verdad dura muy poquito. Yo siento que se descarta porque dura muy poquito, porque se siente totalmente ajena en el sentido tradicional de lo que es Sao. Entonces, como de, o sea, fácilmente esa parte podría ser su propio anime. O sea, sí, con ciertos arreglos podría ser su propio anime. Pero yo siento que ayuda mucho porque trata de hacer lo que siento que trató de hacer Sao en general durante esas primeras dos temporadas, que es tratar el tema de cómo afecta a la cuestión psicológica esta cuestión del mundo virtual, y las oportunidades que ofrece. Entonces, o sea, la segunda parte de la segunda temporada es muy buena y le hace mucho bien a la serie. Que no lo toquen después es una putada, pero le hace muy bien a la serie, yo lo siento así. Al menos al entendimiento que tienes de uno con los personajes. Y es como de, ok, Asuna ya no solo es la cara bonita, ya tuvo su propio problema y problemática y todo esto. Y esta Yuki, pues aunque solo estuvo un poquito de tiempo, me encariñé mucho con ella y es como de qué triste verla partir. Verga, güey, la acabo. Si la persona que está escuchando esto si la persona que creo que está escuchando este podcast me está escuchando, ignore lo que acabo de decir. Porque eso es spoiler y no lo ha visto.
Oh shit, ok. Oh, verga.
Pero bueno, yo no puedo. Lamentablemente, pues esto es público. Y pues no, yo no considero que algo sea spoiler si ya tiene más de 6 meses de existir en el internet.
Sí, esto ya tiene años.
Ya no puedes
años.
Considerar spoiler.
Ajá, sí.
Y esto
sí.
Ya tiene años. Güey, o sea, Sao salió hace 6 años más o menos. La verga, 6 años.
Sí, ¿no? Sí, ya tiene mucho tiempo. Ya estamos viejos.
Pero bueno, algo iba a decir.
No sé, pero yo voy a agregar a esto otra cosa. Yo creo que el Slice of Life, porque de verdad, o sea, yo soy fanático cuando se trata de lectura del Slice of Life. Y eso hizo que yo consumiera un poco más de este género también en la animación. Y creo que, y esto es opinión personal, el Slice of Life es igualmente disfrutable tanto en animación como en manga por diferentes razones. Puedo decir que una de las cosas que hacen el Slice of Life disfrutable adentro del manga es que te permiten pasar más tiempo con los personajes. Te permiten ir a tu ritmo, sentir las cosas que están sintiendo y nadie va con presión, nadie va apresurado. En el anime es diferente. En el anime, obviamente el autor va con presión, los animadores van igual con presión y con restricciones de tiempo y no puedes pasar tanto tiempo adentro de cada escena. Pero te dan un plus. Te dan las voces de los personajes, te dan las interacciones se sienten más reales también porque existen estos modismos, ¿cómo se le puede decir? Como cosas que hace específicamente cada uno de los personajes fuera de los paneles que no vemos o que quizá vemos pero que no las sentimos hasta que lo vemos adentro de la animación. Y eso te permite sentirte más real otra vez adentro de este mundo, a pesar que es el tuyo. Pero es como si conocieras a una persona nueva, ¿sabes?
Justo ahí, algo que yo hago cuando me gusta mucho por ejemplo, los Slice of Life, yo prefiero en manga, en ese sentido, hasta cierto grado.
Claro.
Algo que hago es que me veo el anime, aunque yo ya voy más adelantado, para tener las voces en mi cabeza.
Claro.
Y así reproducir las voces de lo que estoy escuchando, de lo que estoy leyendo.
No, claro.
Es lo que más me molesta. Me pasó. Hay un anime que se llama Kanata no Astra, me parece que se llama.
Sí, Kanata no Astra.
Que es manga. Y en el manga se explora un poquito mejor, yo siento. Yo lo leí primero en manga. Y hay una parte en la que hay una canción.
Ajá.
Y no hay forma de que yo pueda imaginarme esa canción en mi cabeza hasta que no lo veo en anime. Y pues, o sea, en anime y en manga, buenísimo, buenísimo. O sea, sinceramente, o sea, a mí me gustó muchísimo. Tiene sus momentos lentos, pero... Y tiene sus momentos como de exageración. Uh-huh. Pero está muy bueno. O sea, a mí me gustó mucho. Sobre todo esta cuestión de... Porque yo iba al mismo tiempo que todo esto así como tratando de desenvolver los misterios. Y la verdad, hubo un momento en el que sí me quedé así como de... ¡Espérate! ¿Qué? Y me hizo un twist y fue como de... ¡No mames! Está muy bueno.
Sí, si tienen chance, léanse o véanse Kanata no Astra. Es un muy buen manga y es un anime decente.
Es muy bueno. A mí me consideran es un muy buen anime. Yo tengo estándares más bajos tal vez. Sí, en ese sentido. Yo soy el consumidor promedio.
Es cierto.
Un poquito arriba del consumidor promedio.
Es cierto, yo sí estoy muy arriba del consumidor promedio.
Es un buen anime. Es un buen anime. La banda sonora es muy buena. El desarrollo de personajes me parece que está bastante muy bien bueno, hecho. Sí. El twist que te dan al final, buenísimo. Te lo vas esperando un poquito. O sea, te lo puedes esperar si pones muchísima atención a las interacciones. Más en el manga. Pero no te lo puedes. No lo puedes prever completamente. Entonces, me parece muy bueno. Inicia de una forma muy como que te mete muy rápido el problema. A mí me parece.
Sí.
Entonces es como de, güey, o sea, ¿cómo le van a hacer? Está muy bueno.
Sí, no hay básicamente un episodio cero adentro de un episodio uno. Así que.
Ah, hay un episodio cero adentro del episodio uno. Sí, sí, sí.
Sí, shit happens muy rápido. Pero está bueno. Está. La neta, vayan, disfrútenlo. Está muy chido.
Te digo, y me pasó eso en este sentido de, güey, o sea, no, por más imaginación que tengas, no te vas a imaginar la canción que están cantando hasta que no la veas animado y que alguien le dé voz a la canción. Porque luego eso pasa mucho. O al menos no sé si tal vez yo lo siento muy diferente, pero la voz que canta la canción no siempre es la misma voz que habla.
Claro.
O sea, se escucha diferente. Y generalmente cuando hacen esta cuestión de que la canción está en inglés, que muchas veces lo hacen, uh-huh. Se siente raro, pero queda. O sea, hay veces en las que sí no queda para nada, pero queda y sí necesitas escuchar la canción específicamente. Oh, hay uno que... Aquí sí no voy a hablar de manga porque no lleva hasta ese punto. No, todavía no llega a ese punto. Pero de anime yo lo vi y cómo me molestó. O sea, llegó un punto que me molestó. Se llama Gengoku. Algo de el Demon Lord reapareció 2000 años después y está en la escuela o algo así.
Ah, ya, sí, sí, sí.
Sí lo reconoces, sí.
Sí, lo reconozco.
Ok, personaje oscuro, super badass, OP, y resulta que cambiaron el nombre de quien se supone que es el señor oscuro y toda la mamada. Sí.
Sí, 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 lo reconozco.
Cosa que me molesta, mal uso del audio, las porristas.
Ok.
Las canciones de las porristas.
Sí, 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 está bien, sí.
Pésimo uso del audio. Y digo porristas, o sea, no son porristas, pero ese rol cumplen en la historia. Literalmente, su rol es hacer porras y darle más poder al protagonista y cantar. Y es como de, no, güey, o sea...
Ok, sí, pero
no,
por esto,
mira,
te voy a dar mi otro take. Por esto, el anime basura, o mejor dicho, el contenido basura dentro de este género de animación y de manga, se consume mejor en el manga. Por eso todo lo que es ecchi, uh-huh. Por eso todo lo que es basura, se consume mejor leyendo que viéndolo. Y yo sé, hot take, porque va a haber mucha gente que, o sea, piensan en ecchi, piensan en todo eso y es como, es softcore porn, ¿no? O sea, es pornografía softcore. Todo esto debería de ser mejor visual. Mente. No, porque tu mente sube mucho los estándares al pensar en eso.
Sí, te entiendo perfectamente.
Sí, y la verdad es que se disfruta muchísimo mejor de manera leída. Hay un anime que salió no hace mucho que se llama Doméstica Nojo o Novia Doméstica. No voy a darles el plot, solamente sepan que es basura. Si lo quieren ver, a mí me gustó mucho, pero eso es porque yo soy una persona que consume basura. Yo les recomendaría, si lo van a consumir de cualquier manera, que lo lean. La verdad es que el manga está muy bueno y luego lo adaptaron a un anime y el anime está, pues, tiene sus altos, tiene sus bajos, tiene muchos bajos. Pero esa es la cosa, todo esto que es basura se debería consumir de una manera leída. Además, que te permite hacerlo de una manera más rápida. O sea, si hay alguna escena que no te guste, si hay algún punto de la historia...
Te la puedes saltar.
Ajá, exacto, te la puedes saltar porque además todo esto no es relevante. O sea, la cosa de los animes basuras es que mucho que ves no es relevante dos episodios después. Dos capítulos después, dos tomos después, deja de ser relevante completamente. Entonces te lo puedes saltar. Mientras que en un anime, si te lo saltas, también existe la posibilidad que te saltes algo muy importante porque a los animadores les encanta meter cosas relevantes junto con el plot basura.
Sí, 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 también.
Entonces, sí, muchachos, Muchachas que me están escuchando y otros, si van a consumir cualquiera de estas cosas basura cuando se trata de este consumo japonés, léanlo, no lo vean, no vale la pena.
Ok, justo yo aquí iba a añadir algo. Ajá. Siento que lo que ayuda más, no me acuerdo cómo se llama, yo lo llamaré el efecto pantimedias.
Ok, el efecto patas.
Tal vez entiendas, no, tal vez tú me entiendas a qué me refiero. Hay un punto, es que necesito el puto nombre, pero bueno, la imaginación es una herramienta que los autores que saben usarla bien, o sea, la imaginación del lector, no del autor, uh-huh. La imaginación del lector es una herramienta que los autores pueden usar. Por ejemplo, o sea, ¿por qué es que existe tanto contenido que solo es lectura erótico? Por la imaginación. O sea, porque el autor plantea a través del texto lo que la persona se va a imaginar en su cabeza. Y obviamente, muchas veces esta cuestión como de estos paneos que yo mencionaba hace rato de la animación y todo eso, se siente, yo lo veo como, o sea, se sienten como este fanservice inútil, como de, güey, o sea, no, o sea, es inútil, no tiene sentido que lo pongas, o sea, nada más es fanservice. Pero, por ejemplo, hay esta cuestión que podrías decir que es el acercamiento, pero sin llegar, llamémoslo este edging, este llegar al borde, pero sin salirte del borde. Esta idea de no explorar todo y dejar que la persona se lo imagine. No lo estoy diciendo de esta manera específicamente para no meter las palabras que no quiero meter.
Ah, sí, claro.
Pero yo lo llamo el efecto, o sea, yo lo llamaría el efecto pantimedia porque específicamente se hace mucho con esto. O sea, con esta idea de
patas.
De las pantimedias. No necesariamente.
Ok, continúa.
Pero por eso en el manga, o sea, en esta cuestión, queda perfecto. O sea, lo puedes hacer perfectamente porque si no lo haces, se siente como, otra vez, inútil, porque estás perdiendo el espacio de un panel para hacer exactamente fanservice. Uh-huh. Pero lo puedes hacer intermedio y queda bien. Y como sabes que no hay más, tu imaginación es la que trabaja por el autor.
Claro.
Y pues queda bastante bien. Bueno, dependerá cómo lo ejecute cada autor, pero yo siento que es una muy buena, llamémoslo, es una muy buena alternativa al fanservice en los ecchis, el efecto pantimedia. O sea, no llevarlo al exceso. Y tampoco, porque la ventaja del efecto pantimedia es que no requiere censura.
Uh-huh.
No necesita que ponga censura a nada, porque no hay nada que censurar.
Sí, que es justamente
todo
lo que pasa
con
este consumo basura del que estoy hablando. Porque sí, Domestic Anojo o Novia Doméstica, lo que sea, funciona de la misma manera. Es básicamente todo el plot de un hentai, de un o sea, para los que no saben lo que es hentai, que pues, verga, ¿qué están haciendo aquí si no saben lo que es hentai?
Exacto, no mames, güey.
Es pornografía, pero animada y demás. Tiene todo este plot, pero nunca te enseña nada, porque es ese mismo efecto del que estás hablando. Permite a la persona que lo está consumiendo tener toda la imaginación o todo esto que se está saltando la historia adentro de tu cabeza y nada más. Y
por eso te gustó.
Mira, lo que voy a decir es que a mí me gustó, güey. A mí me gustó mucho porque, a pesar de que es basura, los personajes son tridimensionales, tienen una buena historia y...
¡Ay, Dios!
Ajá, y está decentemente escrito. No puede ser bien escrito porque sigue siendo plot basura, pero... ¿cómo te lo puedo explicar?
Está bien ejecutado dentro de la basura que es.
Sí, se siente como si hubiera ido por porno y me hubiera salido llorando por la historia, güey.
¡Verga! ¡Ah! No me acuerdo. Tenía una referencia a eso. Que era, aparte era, estaba pensando en Cryporn, pero Cryporn es nada que ver con...
No, o sea, es diferente, no es sí.
¿Qué voy a hacer ese comentario? ¿Qué es el Cryporn, por cierto? El Cryporn, aunque suene a que es porno, pero no es porno, literalmente es... Porque hay mucha gente que le gusta consumir eso.
Sí, que le gusta llorar.
Que es... que le gusta llorar, exacto, literalmente es porno para llorar. Uh-huh. O sea, es y no es que sea, o sea, una pendejadota, sino es, o sea, es estos videos de, no sé, soldado regresa a su casa y y se encuentra a su hija de 3 años, no sé qué, o esta cuestión, o
una persona,
video de cómo adoptan a un niño.
Ajá, rescatan un gato en la calle, o lo que sea, sí.
Rescatan un gato en la calle, primera vez que puede ver, después de una cirugía, la sensación de un niño cuando puede escuchar por primera vez porque tenía problemas auditivos. Eso es Cryporn.
Uh-huh.
Y lo odio no porque... Lo odio porque es muy efectivo el hijo de puta.
Sí, claro.
Yo no lo... O sea, lo he visto porque pues de vez en cuando te lo vas a topar, o sea... Pero hay gente que le encanta consumirlo y es como de, no mames, güey. O sea, una, yo siento, primero, mi punto es, mi hot take es esta. Una, eres un hijo de puta o eres un culero por consumir eso. Porque literalmente, aunque sea de forma indirecta, te estás aprovechando del sufrimiento de otras personas o de la felicidad de otras personas. Literal, o sea, porque aunque sea indirecto, lo estás usando para tu propio beneficio. Sí, en claro. Este caso, forzar la emoción de sentirte triste. Ajá. Que por alguna razón a ti te gusta que te sentirte triste. En segunda razón es que te gusta sentirte triste. Ve a un psicólogo, por favor. Hay formas de atenderlo que estar viendo videos sin detenerte de cómo un perro es rescatado.
Sí, mira, por favor. Yo que soy una persona que está bastante conectada con sus sentimientos y que a mí me gusta mucho o disfruto mucho un anime que me hace sentir o un manga que me hace sentir. No necesariamente que me hace llorar, güey, o sea, que me hacen sentir. Pero te puedo decir que creo que eso es lo que mucha gente está buscando cuando están buscando estos videos, que quieren, no sé, como conectarse con el sentimiento de alguien más, de alguien externo, por X o Y razón. Yo no estoy diciendo que eso esté bien y de hecho estoy muy de acuerdo contigo. Si les gusta consumir este tipo de contenido, creo que lo mejor que podrían hacer es ir a ver a un psicólogo y preguntarle por qué. O preguntárselo ustedes mismos, como, ¿por qué me gusta ver esto? Pero yo disfruto un buen drama, güey, o un buen slice of life que me haga llorar. Fight me.
Mira, ahí, no, ahí no lo niego, o sea, cuando es esta cuestión como de, güey, o sea, un buen drama que te haga llorar, que te haga empatizar con el protagonista o con los personajes, es precioso, la verdad, o sea, porque te conecta muy bien con la historia. O sea, tú sabes que un contenido es bueno cuando empiezas a empatizar completamente con el personaje o con los personajes dentro del contenido. Claro. Porque, bueno, muy bueno a tu consideración de bueno. Ajá, porque sí. Pues a cada quien pues empatiza de forma diferente. O sea, sí, porque hay gente que empatiza súper rápido. Literalmente hay gente que va a sonar tonto, pero llora con los comerciales. Ajá, este. Sí. Pero pues eso es lo que tú necesitas. El grado de que tú necesitas para empatizar y para sentirte conectado con el personaje. Uh-huh. O sea, pero tú sabes que llegaste a ese punto que es bueno para ti. No en el sentido de que deberías consumirlo, pero es bueno en el sentido de calidad para ti. Porque estás empatizando con el personaje, estás sintiendo sus problemáticas y por lo tanto estás sufriendo con él.
Sí.
O sea, o te estás riendo o estás vitoreando el éxito del personaje o estás rooting for him, deseando que le vaya
sí,
bien.
Sí, sí. Yo iba a decir echándole así. Porras, pero Simón, es lo mismo.
Ajá, echándole porras, o sea, y me molesta mucho cuando un contenido malo, un anime malo, me logra sacar una lagrimita. Ya sea por medio segundo. Porque es como de, no, maldita sea, no.
Regresa.
No debería pasar esto. Regresa. Sí, exacto. Lluvia de hamburguesas es una pésima película, pero es muy graciosa de ver.
Sí, y también a mí me sacó una lagrimita. Y también me sentí mal porque me sacó una lagrimita.
Exacto. Ay, Dios.
Ay, no. Ay. Pero pues sí.
Bueno,
¿qué te parece? ¿Últimos pensamientos? ¿Algo más que quieras agregar?
Consuman contenido. Apoyen a los artistas, ya sea de una forma u otra. No todo es mierda. Siempre va a haber buen contenido. Siempre lo van a encontrar. Bueno, no. Últimamente ha reducido la calidad, la cantidad de buen contenido. Pero eso ya es otro desmadre. Nuestra sociedad se está yendo a la goma. Será buen contenido para las generaciones venideras. Para nosotros no.
Cierto.
Podremos aplicar la de en mis tiempos el contenido no sé qué.
Sí, la del abuelito, Simón.
Sí, la del abuelito. Pero ese es un tema generacional.
Eso, ajá, sí, tienes toda la razón. Yo voy a agregar a esto que consuman contenido basura. No me refiero a contenido genérico, porque el contenido genérico también es otro tipo de basura, pero no es una basura normal. Es una basura que huele feo y que no deberían de acercarse, porque seguramente les va a dar algo. Consuman contenido de un basurero que está en fuego, porque ese tipo de basurero que está en fuego es increíble para apreciar. Les va a dar un mejor rango de lo que es bueno a lo que es malo, pero tan malo que es disfrutable. Y
Charnedo.
Ajá, exacto. Y please, no consuman reality TV. Es lo único que les pido. Háganlo que
hagan. Ay, no. Bueno, eso será para otro día. Eso será para otro día.
Ese tema
de reality shows es un muy buen tema. Ese es un muy buen
tema. Sí, de hecho, deberíamos hablar de televisión reality. Bueno, punto y aparte.
Algún día.
Sí. Esperemos que la siguiente semana esté aquí Noble con nosotros y que ya podamos hablar de Jujutsu Kaisen. En el caso de que no sea así, pues entonces nos tendrán a nosotros dos aquí y sacaremos algún otro tema. Hablaremos de reality TV.
Tal vez.
Tal vez. Pero pues bueno, nada.
Noble, vuelve con nosotros.
Noble, por favor, regresa. Sabemos que está aterrorizando otra dimensión porque, pues, ya sabes. saben, este. Eso es lo que hacen los horrores céldricos. Y...
o está en la cárcel.
O está en la cárcel y sin intradimensional, porque pues ya saben, es negro.
Cualquiera de las dos es válida. Uh-huh.
Pero pues bueno, nada. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ya saben, compartan el podcast y todo lo demás. Me estoy un poco cansando de repetirlo, pero pues igual, si de algo ayuda, tenemos nuestras redes sociales. Estamos utilizando en este momento Facebook, Instagram y pues nuestro podcast.
Y nada más.
Y nuestro podcast. Así que encárguense ustedes de hacernos promoción, de compartirlos. Ya saben, nosotros también estamos intentándolo, pero pues entre más ayuda es mejor.
No hay dinero.
Exacto.
El punto, no hay dinero.
Sí, porque el punto es que no hay dinero. Pero bueno, nada. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la siguiente. Cuídense y hasta luego.
Hasta luego. Bye. Bye, bye.
Un agradecimiento grande a Lofa Geek por la música utilizada en el capítulo de hoy.